Sí, bueno, la inmunidad de rebaño efectivamente falta bastante para alcanzarla. De hecho, en el mundo, salvo Israel y algún Emiratos Árabes, es muy difícil que estemos en valores para alcanzar la inmunidad de rebaño. Sí, evidentemente, el avance de la vacunación es tal que ya nos permite ver incluso la reducción de casos, ¿no? Y ese es el camino que hay que ir recorriendo. La verdad es que hemos avanzado muchísimo en la vacunación. Esto hace que aún en niveles de movilidad elevadísimos, los casos sigan bajando, últimamente a un menor ritmo, bajando a un menor ritmo, con lo cual la preocupación y la recomendación de no aflojar y no relajarnos con los cuidados, ¿no? Me parece que es muy importante que no nos relajemos con los cuidados, porque si a la vacuna le ayudamos, seguramente la reducción va a ser más determinante.
Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes desde Bahía Blanca, aquí en la provincia de Buenos Aires. Silvia Tonelotto, un gran saludo. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está? Un gusto.
Se lo tiene como un referente, sin dudas, dentro de lo que es información fidedigna del transcurso de esta pandemia aquí en nuestro país. Y el tema es, ¿cómo hacer para poder llegar a la mayor cantidad de lugares posibles para obtener la información y después manejar, volcar ese cúmulo de información? ¿Cómo hacen ustedes para poder acceder a todo esto y tener la información dentro de los tiempos que generalmente se proponen para que todos estemos allí también al pendiente para consulta?
Bueno, lo que buscamos desde un principio, por supuesto, es manejarnos con fuentes oficiales, con lo cual procesamos las bases de datos nacionales, tanto de casos, de fallecidos, de internados, como también de vacunación. Y por otro lado, lo que hemos buscado, y de hecho es por una de las cuestiones que me llevó a involucrarme, tiene que ver con tener una mirada federal de la pandemia y no simplemente de allá en Buenos Aires, ¿no? A todos los que vivimos en el interior nos pasa que pareciera que las cosas suceden si suceden en Buenos Aires. Entonces nos levantamos en Corrientes, prendemos la tele y vemos si anda el subte o si está cortado el puente La Noria, y la verdad es que nuestra realidad es distinta de esa, y es por eso que queríamos poder mostrarla, ¿no? Así que bueno, un poco con esa idea hemos trabajado. Somos un conjunto de personas que estamos vinculados y buscando generar información de la buena y no tanta falsa información como anda dando vuelta, ¿no?
Martín, buenas tardes. Claudia Caruso te saluda desde Radio Nacional El Bolsón. Mi pregunta se refiere a esto del uso del Twitter para dar datos oficiales, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo fue la elección de esta red social? Porque tranquilamente podemos decir, bueno, usamos Instagram, usamos WhatsApp, como pasa aquí en nuestra localidad, por ejemplo, para ese tipo de datos. ¿Hacia dónde apuntaban con el uso de esta red social? Y por otro lado, no puedo dejar de preguntarte qué es lo que está pasando en cuanto a las elecciones allí en la provincia y qué sigue sucediendo con el radical Valdés, por supuesto.
Bueno, efectivamente, la verdad es que viste que Twitter se usa mucho más para este tipo, para compartir este tipo de información. Las redes sociales tienen distintos perfiles, distintas características. Instagram por allí es más para mostrar las cosas buenas. Siempre se dice en Instagram están todos felices y en Twitter están todos enojados. Bueno, un poco funciona así, ¿no? Ahora, más allá de esto, me parece que también Twitter en este sentido es insumo de información de muchos medios, y entonces uno lo que busca no es generar seguidores o likes, sino efectivamente que la información esté disponible. Por ejemplo, los periodistas del norte de la Patagonia, ¿no? Y respecto de la pregunta de Corrientes, bueno, nosotros lamentablemente, y digo lamentablemente porque el gobernador adelantó las elecciones, vamos a tener elecciones en pleno invierno, no solo elecciones, el acto electoral, sino que además vamos a tener que hacer campaña en pleno invierno, y la verdad es que es una altísima irresponsabilidad. Aún así, en Corrientes elegimos nada más y nada menos que gobernador e intendente, con lo cual yo formo parte del Frente de Todos y estoy, seguramente voy a estar volcado en este tiempo a hacer llegar la propuesta al frente de todo a los correntinos, porque pretendemos una Corrientes mejor, ¿no?
Martín, buenas tardes. Me llamo Carlos, estoy en Nacional Santa Rosa, en La Pampa. Un gusto saludarte.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy bien. Un par de cuestiones que tienen que ver con las estadísticas y un detalle de las estadísticas que es el tal vez nunca muy mencionado, que es el siguiente. El índice de positividad, y lo digo por La Pampa casualmente, porque en estos días veníamos teniendo una especie de meseta alta, le llaman, ¿no? De 300, 270 casos diarios, bajando muy despacio a medida que se aumenta el nivel de vacunación. Esto, al parecer, los especialistas dicen es normal, está bien, pero hay un índice de positividad en cuanto a la cantidad de testeados y la cantidad de positivos que en nuestra provincia sigue dando por arriba del 25%. Pregunto, ¿esto está bien? ¿Es muy preocupante? ¿Es para llamar la atención? ¿Es parte de un proceso de crecimiento? ¿Cómo se puede interpretar?
Allí te diría que sigas la evolución más que el número en sí. La evolución de la positividad en general acompaña a cómo está evolucionando la pandemia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando el virus avanza, empieza a superar a los distintos subsistemas de salud. Uno de ellos, el inicial en este proceso, el subsistema de detección, ¿no? Entonces, yo te diría que más bien veas la proyección de cómo viene, cómo venía y hacia dónde va esa positividad para saber en el punto en el que estamos. Y no te hablo de los indicadores oficiales, porque en realidad el índice de positividad de La Pampa cargado en el sistema nacional es superior al 50%. Eso tiene que ver con que muchas jurisdicciones se focalizan en cargar los positivos, que es la obligación, y no tanto los negativos, con lo cual la positividad en muchas jurisdicciones termina estando inflada, si se me permite el término. Así que te diría que más bien, más allá de ver el número, el valor absoluto, un 25% es mayor de lo deseable, pero tampoco está entre los peores del país. Pero te diría más bien que sigas la evolución de la positividad, siempre tomando promedios y no el día a día, porque si no es un pico tras otro, subiendo y bajando. Entonces siempre tratar de promediar y ver cómo va esa evolución.
Perdóname, Luciana, una cosita más. Y en este punto, Martín, la posibilidad de llegar a principios de agosto con una, no digo una libertad o dar por terminada la pandemia, pero sí con una expectativa de mayor circulación de actividades a full, etcétera, etcétera, o todos los sectores abiertos, si se puede pensar así, ¿es posible en aquel día, digamos, teniendo más o menos la mitad de la población argentina vacunada?
Mira, nosotros tenemos la experiencia de Europa, pero también tenemos que tener en claro que si bien nosotros venimos un mes atrás en lo que hace a vacunación respecto a Europa, venimos, si se me permite, 6 meses atrás en términos de clima, ¿sí? Entonces, la realidad es que la distensión que tuvo Europa fue por un doble efecto. La vacunación, por un lado, y también el efecto climático. La verdad es que nosotros en principios de agosto vamos a estar todavía en pleno invierno, con lo cual yo no creo que vayamos a una liberación total ni nada que se le parezca. Yo creo que eso en la Argentina, y en la medida que sigamos avanzando como estamos avanzando con la vacunación, recién se va a empezar a ver en septiembre. Opinión, no es un dato, pero es una opinión basada un poco en que, a ver, vayamos a otra situación. En el hemisferio sur, independientemente del nivel de vacunación, en todos lados estamos con muchos casos y muchos fallecidos. Uruguay, Chile, por supuesto Brasil. Entonces, nosotros estamos en otra condición climática. La Patagonia, por supuesto, especialmente. Aún así decirles que por primera vez en lo que va del año, la Patagonia es la región que menos casos tiene por habitante. Y eso también tiene que ver con que hubo muchos contagiados antes, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas, por un lado, hemos tenido muchos contagiados ya en este año, más el avance de la vacunación, le ponen un freno e incluso hacen bajar los casos, pero en la medida que nosotros generemos mucha más movilidad, vamos a tensionar nuevamente esta estadística, ¿no?
Senador, acá Luciana Avilés, desde Radio Nacional Bariloche. Primero, felicitaciones por todo este informe pormenorizado. Nos informaron que es día por día lo que ustedes tienen. O sea, es muy detallado este informe que están haciendo de recabar datos y demás. Y yo le quería consultar eso justamente por el tema de la Patagonia, porque hubo una explosión de casos después de la temporada de verano. Se notó fuertemente cómo ahí crecieron exponencialmente. Entonces, preguntarle ahora cómo ve esta situación en este contexto en el que estamos, en baja, ¿no?, de casos, pero tenemos una temporada invernal ahí en puerta, que de hecho arranca este próximo viernes. ¿Cómo ve este panorama y cómo estamos acá en Río Negro también en relación a los datos?
Como te decía recién, la verdad es que la Patagonia tuvo dos picos fuertes, uno a principio de años, como decías, y otro hace un poco más de un mes. Y desde ese pico fuerte ha venido bajando, es la única región como región que está por debajo de los 500 casos, que en realidad es nivel de alarma epidemiológica. Los 500 casos son alarma epidemiológica. Nosotros debemos entender que estamos aún en valores extremos, ¿no? Pero bueno, en ese contexto uno tiene que ver la tendencia. Bueno, la Patagonia es de los que mejor tendencia tiene, y en la Patagonia en particular tenés distintas situaciones. Por un lado tenés Neuquén bajando mucho, desde valores muy, muy elevados. De hecho, fue gran parte del pico de fines de mayo, inicio de junio, estuvo explicado en Neuquén. Pero todos por debajo de 500, el que estaba bastante más bajo es Tierra del Fuego y hoy está empezando a subir. Pero la verdad es que con una estabilidad, con la tendencia a la baja y con este delicado equilibrio, y en ese delicado equilibrio, sin duda, esta cuestión del deceso invernal y de la temporada alta allá es un riesgo, ¿no?
Bien, estamos en comunicación telefónica con el senador correntino Martín Barrio Nuevo, que es prácticamente el que mejor ha llevado todas las cuentas de todo lo que tiene que ver con la pandemia, desde la vacunación hasta los casos, los fallecimientos, bueno, de todas las estadísticas en relación a esto. Y Martín, para finalizar, quería preguntarte, el otro día circulaba un flyer o estas cosas que circulan en las redes sociales, donde decía que la Argentina está en el puesto número 16 en vacunación, y después me puse a mirarlo y no había un... En realidad lo que habría que contar es el porcentaje de la población que se tiene vacunada de acuerdo a la cantidad de habitantes y la cantidad de vacunas que se inocularon. ¿Cómo estamos a nivel vacunación, a nivel mundial, y cómo estamos en relación a la pandemia? Sabemos que hay países que la han pasado mucho peor que nosotros, como Estados Unidos, como Brasil, pero bueno, la Argentina no está exenta de la problemática, ¿no?
No, sin duda. Yo para analizar la cuestión de la vacunación, elijo apartarme un poco de la comparación y más bien ir a tomar referencia. Porque me parece que, si no, unos dicen, bueno, somos los que más vacunamos por cantidad, después vemos el porcentaje de población, entonces hay muchas formas de verlo, ¿no? Yo tomo referencia. Y en ese sentido decirles que, en primer lugar, en el momento en el que estamos en la Argentina, la semana pasada se vacunaron más de 2.500.000 argentinos. La semana pasada se vacunaron más de 2.500.000 argentinos, es decir, más del 5% de la población en una semana. Ese ritmo de vacunación, comparado hoy, está en los mismos niveles que los países más poderosos de Europa, que la Unión Europea. Ese ritmo de vacunación incluso está por encima de Europa como continente, es decir, considerando a los países menos poderosos también de Europa. Entonces, es evidente que quien diga que vamos lento, bueno, está faltando a la verdad. Después, compárate con Italia, con Alemania, o si no, busca Portugal para que te dé bien, ya es una cuestión que excede a lo que nosotros necesitamos saber. La magnitud de vacunación que estamos teniendo hoy es elevadísima. Por otro lado, tenemos un avance en primeras dosis muy alto. Nosotros estamos en niveles de vacunación superando ya el 40% de la población, pero superando el 54% de los mayores de 18. Europa llegó al 40% de la población vacunada hace 10 días, porque se escucha mucho decir, estamos 6 meses atrasados. La verdad que hace 6 meses el 0,5% de la población europea está vacunada. 0,5, menos del 1. Bueno, la verdad es que faltar demasiado a la verdad, ¿no? Después, es cierto que la Argentina ha optado y decidido en avanzar con las primeras dosis, y entiendo que es acertado, absolutamente acertado haberlo hecho. Entonces, por supuesto, cuando uno ve ya los niveles de aplicación de segundas dosis, bueno, allí hay todavía bastante por avanzar, pero me parece que estamos yendo por el buen camino. Nosotros en 45 a 60 días vamos a tener al 85% de los mayores de 18 con una dosis aplicada. Entonces me parece que evidentemente estamos yendo por el buen camino, que hay una salida y que en función de esa salida es que tenemos que cuidarnos mucho más ahora y no pensar que todo ya pasó, porque todavía no pasó, pero sí evidentemente hay un horizonte de salida cercano, ¿no?